Bueno, buenos días, gracias por estar acá acompañándonos. Mi relación con Enzo es interesante, ¿no? Porque uno cree que nuestro país tiene ventajas de convivencia democrática que también son parte de las ventajas a la inversión productiva. Nos conocimos cuando el Instituto Weizmann organizó un gran seminario de ciencia y tecnología. En ese momento, que también conocí a algunos de los que están acá de la Cámara de Industria, era responsable de ciencia y tecnología del PIT-CNT. Bueno, hicimos en el trabajo conjunto, en lo que son los objetivos nacionales conjuntos y con la capacidad que hay de tratar de hacer prevalecer los objetivos nacionales por encima a veces de diferencias que uno pueda tener o los matices. Aprendimos a tener un razonamiento, lo hice con el profesor Pelosov, lo hice con gente con lo cual me uno una gran amistad y hasta futbolística, como Rubén Ardoz, que era de la industria, un hincha defensor, con civiles, con un montón de gente que la verdad que es una parte de esos valores y lo quiero destacar, ¿no? Porque uno, la capacidad que tenemos los uruguayos de escucharnos, por lo general, no profundizar las diferencias y en la concreta, tratar de trabajar conjuntamente, es algo que tenemos que cultivar y destacar. O bueno, muchas veces se hace demasiado hincapié en las diferencias, en las confrontaciones, y desgastamos demasiados esfuerzos en eso, ¿no? Yo tuve mi participación en ANCAP porque estuve 2 años como empresario, digo, la vida empresarial y a veces, como yo digo, tener que pagar el sueldo a fin de mes a la gente te obliga a ser muy pragmático y a tratar de encontrar las coincidencias y los acuerdos que permitan concentrarse uno en los temas que debe concentrarse y no desgastar tiempo en las cosas que en definitiva son parte de la anécdota y que no suman nada. Lo reivindico porque ahora me ha tocado la función pública, una función que me ha resultado, digamos, interesante, mucho esfuerzo y a su vez implica conocer y entender otros mundos y tener que vivir otras realidades. Quiero destacar eso, porque creo que la gente que está acá me entiende muy bien y quiero resaltar. Tenemos los uruguayos un espectro gigantesco de temas con los cuales trabajar conjuntamente y unirnos. En todo caso discutir, sabiendo las diferencias en base a un proyecto de desarrollo, como es lo que vamos a empezar a plantear ahora, y voy a explicar por qué digo empezar, y no gastar tanto tiempo a veces en generar enfrentamientos donde no nos sale, buscar profundizar enfrentamientos que en definitiva tenemos que encontrar cómo canalizarlos. Lo otro que queríamos decirle que acá vamos a presentar, bueno, una brevísima introducción de números y de cosas en cuanto a la situación del desarrollo industrial y de la inversión que muchos de ustedes conocen, pero bueno, presentarlo, y después el inicio de una reflexión. ¿Por qué digo esto? Lo primero que hicimos cuando asumimos en el Ministerio es, con el nuevo equipo, que es parte del anterior equipo, más algunas inclusiones, entre ellos el nuevo director nacional de industria, Roberto Kreimermann, que bueno, director del directorio de lo que era Paicueros, y fue gerente de la planta de presión de Paicueros muchos años, 12 años, empezamos a trabajar en empezar a definir directrices estratégicas de una política industrial, de una política energética, etc. Estamos comenzando una reflexión que lo que vamos a hacer ahora en pocas pantallas, empezar a plantearla como un aporte a un debate, ¿no? Pero que pensamos que bueno, que es una reflexión colectiva que tenemos que darnos, porque bueno, de la misma forma que bueno, muchos de ustedes escucharon hasta el cansancio en ANCAP, yo creo que lo fundamental es tener perspectiva de corto, mediano y largo plazo para poder concentrar los esfuerzos hacia donde entendemos que va el mundo y hacia donde entendemos que tenemos posibilidad de desarrollo, teniendo políticas estables y teniendo políticas que atiendan el corto, el mediano, pero sobre todo el largo plazo, para poder ir uno moviéndose en el espectro de las decisiones cotidianas con un norte, sabiendo a dónde va, y no ir haciendo un zigzag o una veleta de cambiando de posicionamiento. La perspectiva estratégica es una forma de razonamiento que creo que la mayor parte de ustedes, en sus cabezas empresas, lo tienen como algo tal vez asumido cotidianamente. Yo creo, lo digo con todo respeto, que muchas veces ha faltado en este país, y lo cual ha hecho que a veces nos sumemos demasiado a algunas modas o tengamos cambios muy bruscos en el camino. La posibilidad de discutir como nación, insisto, como nación, que implica transversalizar a todos los sectores sociales y políticos una propuesta global, por lo menos, para dónde queremos ir, desde mi punto de vista lo veo algo sustancial y que creo que sería unido a lo primero un salto cualitativo de los uruguayos como nación, como terminar de ser una nación, es algo sustancial para poder realmente terminar de recorrer un camino constante de desarrollo. Lamentablemente se han dividido las luchas. Bueno, primero queríamos presentar algunos números, algunos aspectos que hacen a la relevancia que ha tenido históricamente, pero que también se ha venido profundizando en los últimos años sobre el sector industrial de la economía. Estos son todos números de 2007, ustedes más o menos conocen. Hoy por hoy el PIB industrial representa el 24% del PIB total, el empleo industrial representa el 8% del empleo nacional, 116.000 trabajadores. La inversión en maquinarias y equipos en la industria alcanzó 750 millones de dólares, el 36% del total nacional. Se han promovido en el año, bajo el régimen de la ley de inversiones, 75 proyectos industriales por 377 millones de dólares, proyectándose la creación de unos casi 3.000 puestos de trabajo. La inversión directa durante el año fue 600 millones de dólares. Quiero destacar que sobre todo un poco el carácter de esta inversión, porque si bien hay mucho de reposición de equipamiento, ustedes saben que la inversión no se puede medir solo en la cantidad de millones de dólares que hay. Se tiene que medir en cuanto a qué capacidad, cuánto se va en reposición para producir lo que se está produciendo y cuánto va para incrementar y agregar más valor a los productos o mejorar tecnológicamente. Si bien muy buena parte de esta inversión en maquinaria es la reposición, se nota un crecimiento en la inversión en cuanto a nuevos equipos y crecimiento tecnológico de los mismos, que es más que interesante. Bueno, las exportaciones industriales alcanzaron su máximo histórico, más de 2.000 millones de dólares, el 47% del total exportado, que sea de más de 4.500 millones de dólares. Las importaciones de hielo totalizaron 5.469 millones de dólares, de los cuales 3.661 corresponden a bienes intermedios y 782 a bienes de capital, en coherencia con lo que decíamos antes. Ahí hay una gráfica que muestra el crecimiento después de la crisis en 2002 del PBI industrial, que tiene una verdadera tendencia, una pendiente del 9.5 de crecimiento anual, que es más que importante, y que mantiene la tendencia se mantiene. Si bien tuvo algún ángulo mayor en algunos momentos, y parecería tender a tener, a estabilizarse este valor, no deja de ser más que importante, inclusive a nivel mundial. Algunos datos del desempeño del 2007. La producción industrial se incrementó 9,6% con respecto al 2006 y 93%, prácticamente estamos duplicando la producción del 2002. El personal ocupado es 6% superior y las horas trabajadas 4%. Estos números importan a la hora de ver que también se está dando un crecimiento de la productividad del sector industrial, fundamental a la hora del objetivo determinante que tenemos que tener, y mucho más como gobierno, que es tener competitividad y rentabilidad a nivel de todos los sectores, ¿no? Por lo menos los números globales están marcando un crecimiento de la competitividad o de la productividad muy importante. La inversión industrial creció 9% en promedio comparado con el año anterior, y el crecimiento llegaría al 33% si no se toma en cuenta Bosnia y las zonas francas en el año 2006. Es un dato importante porque el sector, muchas veces, y obviamente por el peso que tiene en la economía las inversiones de Bosnia, como también van a ser sin duda la Dense, la doctora Enzo, y por suerte esperemos la de Portucel, que tenemos acá en la embajadora, significan mucho en lo que es inversión global. De todas formas, globalmente, esta inversión llegaría al 33% y se quitaría. Las exportaciones se incrementaron 14% respecto a 2006, y tema sustancial con importante diversificación de mercados. Ustedes saben que esta tendencia sigue. Este trimestre viene con un crecimiento de exportaciones muy superior, vienen a niveles altísimos a nivel de exportaciones, y se mantiene la tendencia de diversificación de mercados, tema estratégico que sí los hay, ¿no? Ustedes saben que muchas veces nuestro país sufrió alguna otra crisis cíclica, producto sin duda puede ser de errores o de no previsiones o de pero en buena medida por la propia estructura que tenía, tanto industrial y productiva, como de los clientes y los mercados que teníamos, que estaban excesivamente concentrados. Por eso quisimos mostrar estas tortas, donde teníamos una gigantesca concentración de nuestros socios y amigos de Mercosur, de más del 50%. Teníamos, bueno, la Unión Europea con un peso importante, eso básicamente se ha mantenido, y al resto del mundo era 21% y el NAFTA solo un 7%. Hoy por hoy, si ustedes miran, estamos en capacidad de que en la torta aparezcan otros actores que no existían, y que en definitiva tengamos un Mercosur que sigue teniendo, me alegro que se siga, un peso importante, y así debe serlo, porque tenemos sinergias y potencialidades de coordinación de negocios y de complementación con los países del Mercosur, pero donde en definitiva la torta se reparte de una forma mucho más diversa, con tendencia a mantenerse y aumentar la diversificación. Creo que esto es un tema, ahí acá empezamos a ver elementos estratégicos. La diversificación de los mercados y tener políticas para el desarrollo de nuevos mercados, una política a nivel diplomático con una muy fuerte impronta comercial, sin duda, no le insistí mucho porque creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo, es parte de una política país. Creo que en los últimos años se ha logrado, hablando de los últimos ya 10 años, logrado avanzar en este sentido. Creo que inclusive algunas políticas en cuanto a la profesionalización y a buscar un perfil de embajadores y de agregados comerciales diferentes va a ayudar y va a dar sus resultados, buscando tener un servicio diplomático con una fuerte impronta comercial, con especialización en este sentido, y no solo para buscar negocios, colocación de productos, sino también para estar al tanto de las innovaciones tecnológicas, para interactuar con los sectores productivos del país, o sea, todo lo que hace a una actividad comercial, porque parecería que la actividad comercial se pudiera limitar solo a la colocación de productos. Yo creo que es a conseguir inversores, a estar al tanto e interactuar con el sector productivo para tenerlos informados sobre las innovaciones tecnológicas que se dan en cada país, para los cambios de procesos, ya sea de financiamiento, cambios de procesos productivos. Necesitamos un sector exterior con un perfil que se profundice aún más el perfil de cambio que se ha ido dando los últimos años. Un tema que en particular con Gonzalo, con el ministro de Relaciones Exteriores, lo hemos venido conversando. Y ahora empezamos a ver algunos de los problemas, por decir así, no problemas, las realidades que nosotros creemos que debemos cambiar. El crecimiento de exportaciones se sustenta en productos primarios y de baja tecnología. Porcentaje más, porcentaje menos, los últimos años se puede decir que el 75% de los productos que exportamos son de bajo contenido tecnológico, de bajo valor agregado, un 19,5%, y si nos apretan un poco, de medio para abajo, y solo un 6% se puede catalogar de alto contenido, de alto valor agregado. Sin duda, eso creemos, y lo dice también la próxima transparencia, la próxima pantalla, básicamente se ha soportado los sentidos tradicionales justamente con esta característica. ¿Por qué decimos que este es un problema? No porque estemos contra, debemos aclararlo más especialmente, contra las exportaciones de commodities, porque aparte, en general las exportaciones de commodities, todos los países en algún momento en su historia lo utilizaron como acumulación de capital y de riqueza para generar justamente inversión y poder avanzar en la escalera del valor agregado. Pero obviamente en un mundo tan fluctuante y que sufre, bueno, crisis cíclicas, sin duda el tener un segmento tan importante que depende de precios commodities con gran variabilidad internacional es un punto de debilidad en nuestra estructura económica. Y marca a su vez un camino, porque primero, todos sabemos que hoy por hoy relaciones es desarrollada en la medida que tiene capacidad de dar inteligencia, de dar valor a sus productos. Nosotros tenemos el desafío de convertir nuestro aparato productivo en un aparato productivo con muchísimo más valor agregado, y por lo tanto, sin duda, es tal vez el principal elemento, el segmento central de la política de largo plazo que estamos empezando a discutir a nivel del equipo del gabinete del Ministerio de Industria, de Energía, Minería, Comunicaciones y otras cosas. Pero bueno, nos interesaba destacar este producto porque justamente, este elemento, porque justamente es un elemento que para nosotros va a marcar en buena medida todos los esfuerzos, y creo que es un elemento de debate nacional que debemos buscar actuar con políticas activas como para lograr ir transformando paso a paso esta situación. Esto para nosotros implica infinitas cosas, digo, porque implica agregarle valor a los commodities, diferenciación, calidad, trazabilidad, bueno, agregarle valor a los propios commodities, cómo ir avanzando y teniendo políticas que permitan, por ejemplo, que todo lo que son las empresas conexas o que trabajan para esas cadenas productivas que generan productos de bajo valor agregado, sean desarrolladas a nivel nacional con gran flexibilidad, gran capacidad de adaptación tecnológica, de incorporación de tecnología, y que genere en definitiva una masa crítica de empresas y de uruguayos con capacidad de hacer cosas diferentes, que son en definitiva lo que después podemos utilizar para las transformaciones mucho más complejas en otros sectores industriales o en el mismo sector industrial que vamos avanzando en la escalera del valor agregado. Y bueno, en parte me voy adelantando, ¿no? Pues la pregunta es entonces, a la luz de estos datos, ¿cuál es la estrategia productiva del Uruguay para la próxima década? Primer concepto, porque sin inversión, todos tenemos claro que es imposible que un país avance, ¿no? Ser un polo de atracción de la inversión nacional y extranjera, que promueva alto valor agregado a la producción industrial, lo que venimos desarrollando, que provea capacidades tecnológicas difíciles de desarrollar domésticamente. Todos sabemos que el desarrollo tecnológico hace tanto a la capacidad de sacar las tecnologías como gente que las implemente, y ahora voy a hablar de ese tema después, es un proceso. No se puede, mágicamente, no se puede trasladar un día para otro, ni crear un día para otro. Hay economistas que dicen que el milagro japonés y el alemán se logró después de la Segunda Guerra Mundial, tanto por los millones de dólares de inversión, que sin duda fueron determinantes, que hubo sobre todo Estados Unidos, como por el hecho de que había cientos de miles de japoneses y alemanes que sabían química básica, mecánica, ingeniería, gestión empresarial, etcétera, comercio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que primero tratar de hacer las tecnologías en base a la implantación de empresas con el mayor porcentaje tecnológico o de alta tecnología incorporado, y que porque sabemos que son muy difíciles de desarrollar domésticamente. Es imposible y tenemos que prepararnos. Es un tema que después lo vamos a abordar. Lograr una enseñanza en función de un proyecto país productivo, diciéndolo en términos tradicionales de izquierda, no dar nada más revolucionario que eso. Lograr la transformación de nuestra enseñanza para ponerla en función de un proyecto país productivo debe ser tal vez el motor de cambio, el vector de cambio más importante que podamos avanzar. Bueno, que tenga impactos locales específicos, tema sin duda más que importante, lograr generar actividad económica, producción, generación de empleo, etcétera, en diferentes lugares del país es un tema más que importante, digamos, que logre tener impacto social y productivo en regiones del país, buscando, por supuesto, el mayor equilibrio posible, que obviamente siempre depende de algunos factores que no el gobierno pueda actuar, pero como la localización cerca de los lugares donde el producto se genera, etcétera, pero es un tema importante. Que la ayuda del Estado sea por única vez en función de un plan de negocios fundamentado. Nosotros creemos que la erradicación de inversiones debe ser promovida y facilitada por el Estado y por los gobiernos municipales, como lo está haciendo, con el concepto primario, y digo primario porque puede haber situaciones específicas que pueden llevar a puntualmente tener que hacer ayudas del Estado, pero el objetivo es una ayuda para lograr la implantación, alcanzar el nivel de competitividad, y después el alcance de la excelencia y la competitividad es una función de la empresa, ayudada por los elementos de macroeconomía del país, pero es una función de la empresa. ¿Por qué digo que puede tener algunas excepciones? Porque también vivimos en un mundo donde las reglas, digamos, de juego son cambiantes y fluctuantes. Y donde muchas veces hay políticas de subsidio directas e indirectas de algunos países que pueden afectar de la región o de fuera de la región, que pueden afectar el nivel de competitividad de algunas de estas empresas, para lo cual, eventualmente y acotadamente en el tiempo y hasta que la situación vuelva a su cauce normal, podemos llegar a valorar, y se deben llegar a valorar situaciones específicas de ayudar a la competitividad de sectores que son, entre comillas, agredidos por políticas proteccionistas o de subsidios en países donde existen empresas que compiten con las otras. Bueno, y que desarrolle, ahora de tema, ¿no? Que desarrolle relaciones laborales modernas apoyándose en los sindicatos. Nosotros creemos que Uruguay está recorriendo el difícil proceso de modernizar las relaciones laborales. Creo que todos tenemos muchos ejemplos de problemas graves que tal vez nos suman en este sentido, pero también hay muchos ejemplos de sectores industriales y de empresas que han logrado una maduración en las relaciones laborales que son las que son imprescindibles como para inclusive lograr algo de todo, o sea, algo que está en cualquier manual de buena administración, por lo menos en los últimos 20 años. Lograr la interacción y la colaboración, manteniendo cada uno su independencia del punto de vista y el papel diferente que juegan en el concepto de las relaciones laborales y humanas, pero poder trabajar empresa y sindicato con reglas de juego que permitan avanzar en el desarrollo de los planes de negocio y el funcionamiento de la empresa. Creo que este tema es un tema que, si bien es avanzado, si bien hay algunas empresas paradigmáticas, si bien es un tema que también tenemos malos ejemplos, es un tema que tenemos que trabajarlo. Acá hay que poner mucho esfuerzo, paciencia de todas las partes, como para lograr superar en todo caso viejas rivalidades, viejos enfrentamientos, de forma de lograr construir un sistema de relaciones laborales que nos permita la atención a los problemas, las reivindicaciones justas y la calidad, las condiciones de trabajo de los trabajadores, y a su vez avanzar en la previsibilidad de una serie de factores que son imprescindibles para un desarrollo económico serio y sustentable. Tal vez fuera motivo para una charla. Bueno, acá hay una serie de condiciones jurídicas que ustedes conocen y que creo que son elementos que siempre son muy valorados a nivel de inversores internacionales. Nuestro país es posible, el tener reglas de juego estables, claras, que se han mantenido en lo sustancial a lo largo de diferentes gobiernos, es un valor agregado que tenemos y creo que eso vale tanto para inversores nacionales como extranjeros. Bueno, no hay discriminación entre capitales nacionales y extranjeros, no es necesario el registro de televisión previa, no hay restricciones a la repatriación de capitales y utilidades, las remesas pueden realizarse en cualquier momento en moneda, no hay límites al capital extranjero, no hay control de precios ni de cambios, secreto fiscal y bancario, se otorga exoneraciones tributarias a procedimientos de inversión. Estas son condiciones que, bueno, se han mantenido estables, inclusive, bueno, la nueva ley de inversiones inclusive se ha profundizado en los aspectos de los más positivos a lo largo de los gobiernos. Ahora, bueno, bien, interesa, sabemos todo lo bueno que somos, las cosas que tenemos, los problemas que tenemos, los desafíos que tenemos, nos interesaba un poco caracterizar por qué camino viene la economía del mundo industrial, o sea, el manejo de la industria a nivel internacional. Nosotros un poco caracterizamos que por hoy existe un carácter, la aglomeración y fragmentación a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Fragmentación porque, bueno, en realidad cada pieza que integra un producto final se puede hacer en muy diferentes países. Lo que existe es la tendencia a aglomerar su montaje, su integración en pocos países, pero se puede dar. Hoy por hoy, Roberto siempre dice, no se puede hablar de un proceso, de un producto con más o menos tecnología, tiene que hablar de procesos con más o menos tecnología. Porque en definitiva, lo que importa es integrar procesos, y es un concepto que para nosotros nos parece muy importante. Hay que reconocer que la realidad, que la gran cadena de producción tenemos productos que vienen de los más especializados países, porque en definitiva ahí cada país que se especializa, tiene ventajas comparativas para realizar diferentes integrantes de un producto final. Lo que sí se genera es la aglomeración en cuanto a la integración de esas diferentes piezas en el producto final, que puede ser inclusive en más de un país. Como está ahí ustedes ven, que cada uno de esos cuadritos es un país diferente. Con la característica de que en todos los países que eran una especie de constelación de empresas tercerizadas, de empresas que suministran servicios y productos hacia los complejos de aglomeración. Tema que para nosotros es fundamental, porque en buena medida para nosotros es fundamental lograr ser un país de aglomeración, y un país que integre todas esas empresas pequeñas y medianas que agreguen servicio, agreguen valor y generen ese modelo de empresa flexible, pequeña, con alta capacidad de incorporación tecnológica, que genere acumulación de masa crítica de personal y de conocimiento, como para poder luego vertir esa experiencia, ese conocimiento tecnológico a otros procesos y planes industriales y tal vez, ¿por qué no?, ser el eje del emprendimiento de proyectos productivos diferentes. Porque en definitiva, en la experiencia de trabajo empresarial, en la experiencia de la tecnología, de enfrentarse al desafío de solucionar problemas, es que en definitiva se genera la capacidad de generar nuevas unidades productivas y nuevos modelos, nuevas oportunidades de generar empresas en diferentes áreas. La concentración inicial tiene un efecto acelerador, o sea, pegar primero, lograr ser, como puede ser la instalación de lo que son las empresas de celulosa en este país, genera un fenómeno de acelerador, de generación e instalación de empresas conexas a la empresa madre muy importante. Por lo tanto, es importante, y por eso importan las políticas, en el sentido de lograr la instalación de algunas unidades productivas que vayan generando valor lo antes posible, dando posibilidades, aprovechando en muchos casos las ventajas comparativas que tenemos o los recursos naturales, para que en base a la instalación de esos grandes motores, de esos grandes tractores, se empiecen a incorporar y a sumar otras empresas del sector. Tal vez un tema que puede estar muy claramente en este sentido, es un tema que está pasando con la celulosa, y ojalá que en el futuro sea con mayor valor agregado. Yo, cuando me tocó, la primera vez que gobierno público que me tocó, entre comillas, inaugurar, pues ya estaba funcionando, fue lo de Bosnia, una especie de lanzamiento oficial con gran número de participantes que venían de la empresa finlandesa. Yo decía que primero, ojalá le tocara inaugurar siempre el emprendimiento de ese monto de inversión. Pero un poco saludaba todo lo que era la inversión, todo lo que era el proceso que había tenido de entrar en tecnología, de ayudar a formar masa crítica de uruguayos que aprendían a hacer cosas, muchos oficios que muchos de los cuales había venido perdiendo luego de 20 años de políticas que no habían promovido el desarrollo industrial, ¿no? Pero decía que ante todo invitaba a los inversores, invitaba en este caso a la empresa Bosnia, a seguir creciendo en la escalera de agregado de valor, ¿no? Creo que para nosotros el desafío es a todos los inversores, sean nacionales e internacionales, ayudarles a dar las condiciones para que no se quede en la cadena primaria del agregado de valor, sino ir dando los saltos que permitan a Uruguay ir subiendo esa larga escalera de agregado de valor que es la que nosotros decíamos que nos preocupaba, que estábamos en un escalón bastante de los inferiores. Bueno, la división del trabajo en producción de partes y ensamblaje hace la acreditación de las empresas hispanas. Todo esto es una caracterización de un poco cómo se está orientando lo que es los procesos industriales a nivel mundial y que en buena medida hacen a una orientación estratégica de hacia dónde debemos ir, que es lo que nosotros venimos empezando a esbozar. Insisto, estamos intentando empezar a reflejar la primera etapa de reflexión que venimos realizando a nivel del gabinete del ministerio y que inclusive va a ser motivo de que salgamos a las cámaras empresariales y a los partidos políticos a trasladar, porque creemos, de la misma forma que hicimos con el plan estratégico de ANCAP, creemos que debe ser un tema de interacción y que acá lo que encontrarse los consensos nacionales para avanzar líneas estratégicas que nos permitan que esté quien esté en el gobierno, en lo sustancial se mantengan las orientaciones. El día que los uruguayos podamos hacer eso, tal vez podamos empezar a soñar un país diferente. Bueno, en resumen, las primeras líneas de orientación que nosotros hemos empezado a concluir es, bueno, que hay que promover sectores industriales estratégicos, buscar inversiones que transfieran tecnologías a la producción, seleccionar aquellos que puedan radicar inversiones de alta tecnología, o tratar de seleccionar, priorizar, ¿no? Utilizar como apalancamiento a las empresas públicas para el desarrollo de las empresas proveedoras radicadas en el país, todo el tema de esa constelación de empresas para topar en torno a los procesos productivos, incrementar el apoyo estatal para desarrollar las habilidades productivas en distintos niveles educacionales y en investigación, e involucrar al sector privado en la implementación de la estrategia. Dos últimos temas. Primero, el tema de incrementar el apoyo estatal para el desarrollo de habilidades productivas en los distintos niveles educacionales y en investigación. Es un tema que, bueno, hoy tenemos, estamos muy próximos a la discusión parlamentaria de una ley de educación. Yo la vez pasada le decía a la ministra María, la ministra de Educación, digo, disculpame, pero en mi fin, en la energía y en mi vida, no se va a meter o va a participar del debate público de la educación, porque nos parece inconcebible un proyecto país productivo sin una educación que sea conteste con este proyecto país productivo. Nos parece absolutamente indispensable, creemos que lamentablemente la educación viene discutiendo sobre el número de cargos que va a tener cada uno y no sobre qué es lo que tiene que hacer, qué papel transformador tiene que tener. Por lo tanto, creemos, lo ponemos dentro del nivel estratégico. Y todos los que están acá conocen, saben que hay experiencias internacionales que implicaron desde el fenómeno finlandés con sus 18, 20, me perdí el número de escuelas politécnicas, que lo generaron en torno al desarrollo productivo y a la priorización de sectores productivos que tenían en Finlandia, el fenómeno chino, donde permiten una inclusión de técnicos extranjeros en una primera etapa de un número y luego exigen el recambio y ponen un politécnico pegado a los centros productivos, a los centros industriales. El fenómeno del Tigre Asiático, todo el mundo conoce el papel que le dieron a la educación y a la transformación de la educación. Creo que es un tema que corresponde a la sociedad debatiendo. No es un tema solo de los educadores ni solo a nivel político, es un tema de la sociedad. No existe un país productivo que agrega valor y pueda avanzar hacia niveles de desarrollo con justicia social si no tenemos una profunda transformación de la enseñanza donde se priorice lo que necesitamos, digamos, las capacidades que necesitamos desarrollar hacia ese modelo de país productivo. Nuestro país, aparte de una crisis, hay una crisis histórica, porque la ciencia, la mano de obra especializada, de cierta forma, en la concepción tradicional uruguaya es menos que dijo el doctor, o sea, que el abogado, que el contador, con todo respeto que tengo a esas profesiones. Pero es una tradición histórica que complica. Pero aparte sufrimos una pérdida de masa crítica de uruguayos con capacidad de hacer cosas descomunal. 20 años de políticas, y no lo estoy jugando, simplemente creo que caracteriza una realidad, 20 políticas que tuvieron tal vez como regla orientadora, si es más barato importar que importar, tuvo algo positivo que, bueno, que un montón de empresas que trabajaban ansia segura con protecciones desde el Estado y que no generaban ni competitividad ni excelencia murieron. Pero el problema es que no se dio una política de reconversión industrial hacia sectores en los cuales se ayudara y pudiéramos ser competitivos a nivel internacional y que agregaran valor y nos permitieran quedarnos con esa gente, esos innumerables uruguayos que existieron en su momento con capacidades tecnológicas, con habilidades tecnológicas a todos los niveles. Desde el que suelda, desde el que ajusta un eje, coloca un sello mecánico, hasta el que administra una empresa y hasta el ingeniero y el contador, pero involucrados en el proceso industrial en todas sus áreas, tanto tecnologías duras como tecnologías blandas. Perdimos esa masa crítica, esa masa de gente, sin duda. Yo tuve 12 años de sector privado, empresario privado, y a veces cuando la empresa andaba mal me dedicaba a hacer tecnologías para otros clientes para poder pagar las intereses de los muchachos y la mano de obra especializada que no podía tardar en la fábrica, así que yo tuve la suerte de generar y de trabajar en la parte de tecnología aplicada y generar bienes tecnológicos, bienes de capital tecnológicos. Lo que me costaba a veces encontrar mecánicos o metal mecánicos que me produjeran una tasa de tolerancia a la centésima, o programadores de PLC para ciertos procesos industriales, o gente que viviera al acabado superficial a inoxidable, lo que fuera, con determinadas exigencias tecnológicas. Hoy por hoy conseguir gente con habilidades tecnológicas a todos niveles es un verdadero, no digo parto porque un parto es una cosa hermosa, es una cosa sumamente difícil. Tenemos que orientar la educación y tener políticas específicas que permitan recuperar eso. No hay desarrollo tecnológico, no hay desarrollo del país agregando valor si no partimos de eso. Por lo tanto, insisto, creo que el tema de la educación no es un tema del gobierno, de los políticos, del parlamento y de los educadores, es un tema de la sociedad. Y luego, bueno, lo que decíamos, todo lo que dijimos tiene que ser logrando involucrar al sector público y al sector privado. implica generar un debate, lograr los consensos y crear políticas coherentes con eso que impliquen avanzar como país para esto. Eso es todo lo que empecé y lo digo a terminar. Hay naciones que han cristalizado su proceso de construcción nacional en donde se podrá pelear por mil aspectos, a nivel político se generan todas las diferenciaciones, el llenado de espacios que corresponda a esos problemas del sector político, pero ante todo han logrado tener orientación nacional y han logrado tener perspectivas estratégicas de largo plazo, que es lo que permite en definitiva, ustedes lo saben porque ustedes son todos empresarios, que es lo que permite cuando uno logra salir de la vorágine cotidiana y pensar y ser coherente en la acción con la visión de largo plazo, es cuando una empresa tiene por lo menos más posibilidades de ser exitosa. Eso necesitamos como país. Yo estoy convencido que todavía no hay. No veo la cultura uruguaya todavía una orientación en este sentido. Con esta adelanto, lo insisto, es el inicio de la directriz estratégica, no es ni siquiera el producto final, que aparte ya comunicamos que lo vamos a debatir para debatirlo con la sociedad, sus diversas expresiones. Intentamos avanzar en este sentido. Los invitamos a participar. Bueno, muchas gracias.